Y bueno, en base a eso, citar a los mayores contribuyentes, que ya tenemos el listado, el código tributario, ya están todas las herramientas, entraron la semana pasada, perdón, el lunes entró lo último, que era el código, la reforma del código. Y bueno, para empezar a trabajar en la modificación que haya que llevar adelante para mantener mínimamente la gobernabilidad de Pinamar, ¿no? O sea, el problema es que, y los miedos que tienen muchos de los concejales, como gran parte de los mayores contribuyentes, es no seguir dándole posibilidades de malgastar los fondos como se viene dando. O sea, esto fue claro y conciso. O sea, un 2015 donde había que ser austero y manejarse con precaución, nos demostró que no le interesó y no lo quiso hacer. O sea, para muestra, nosotros en el Consejo Deliberante a esta fecha vamos gastando el 54% del presupuesto y el Ejecutivo ya superó el 80% ampliamente. Entonces, bueno, esas cuestiones hacen a realmente decir, bueno, a querer manejar las cuestiones con austeridad y con racionalidad, o bueno, o seguimos haciendo la fiesta de siempre y no nos interesa nada, total. El contribuyente seguirá pagando impuestos, que es lo lamentable, que es la decisión de todos los días.
O sea, vos sos más el presidente de un HCD que uno lo imagina con el pincel, hermoseando un poco el salón de sesiones en la previa al inicio de un nuevo ciclo, que aquel que llamaría a una contratación directa para que alguien se encargue de hacer ese trabajo.
Sí, no, totalmente. O sea, no, la verdad que bueno, justo viniste a la mente imágenes que son reales y que se han hecho, porque no,
Sí,
la
no
verdad
fue
que
que agarraste el pincel, te sacaste la foto y te fuiste a tu casa.
no, para nada. O sea,
Dejaste.
cuando nos ponemos a hacer algo y bueno, esto es en la vida cotidiana, ¿no? O sea, a mí no se me cae un anillo por hacer cualquiera de las cuestiones que la podría hacer otro, pero bueno, hay que resolverla. Y si la cuestión hace a también cuidar el dinero del contribuyente, bueno, bienvenido sea. O sea, nosotros hemos tomado medidas y acciones dentro del Consejo Deliberante que han llevado a mejorar la economía circunstancialmente. Entonces, bueno, esas cuestiones a mí por lo menos me llenan de satisfacción.
No, aparte tiene una carga simbólica para el que la ve, para todos, para decir, bueno, es que las cosas se pueden hacer.
Y qué es lo que siempre hablamos, predicar con el ejemplo, ¿no? Cuando nosotros le pedimos a todos los concejales y al equipo del Consejo Deliberante que se acople a esta nueva forma de hacer política y de trabajar, fue con el ejemplo, estar todos los días a las 8 de la mañana, irnos a las 2 de la tarde, o sea, ser los que abrimos y los que cerramos el Consejo Deliberante, estar comprometido, no faltar nunca una comisión, nunca, bueno, es lo que uno hace, es lo que los demás terminan contagiándose y acompañando. O sea, si uno solo pide y no lo está haciendo, bueno, obviamente que el Es la famosa frase de, bueno, haz lo que yo digo y no lo que yo hago.
Bueno, vamos a hacer una pausa, te vamos a retener 5 minutos más para hablar del orden del día de hoy, que si bien no sé cuántos puntos tiene, pero
24 puntos.
24 puntos, es manejable
Sí.
y va a comenzar en un rato nada más dentro de 55 minutos, pero nos vamos a la pausa. Un ratito antes de que comience una nueva sesión ordinaria que tiene 24 puntos, me decías.
Sí, 24 puntos,
Y
exacto.
lo destacado, porque a veces uno habla de la licencia de algo o de un permiso, pero que no siempre es tan de interés comunitario, pero hay algo grosso, interesante que se
No,
trate.
grosso e interesante es lo que está por venir, que bueno, que es todo este tema del código tributario, del presupuesto, pero no, hoy sobre todo es más que todo orden y bueno, hay un par de ordenanzas, por ejemplo, bueno, motivamos una con el tema de los balcones, recordemos que en Pinamar hay un trabajo con todo lo que es balcones y pasillos en las construcciones que al hacerlo en madera y filtrante no computan metros. Y después, bueno, la falta de mantenimiento de estos espacios termina siendo un dolor de cabeza para la comunidad.
Claro.
Y bueno, así que un poco se pide y se exige ser un poquito mano dura con esa cuestión y que realmente empiecen a computar metros porque esto terminó siendo un abuso en gran parte de las obras.
Es como la
Entonces,
cochera que después se convierte en un monoambiente.
claro, bueno, por ejemplo, esas cuestiones que también, que no, que es a lo que ayuda a la densidad y se plantean las cocheras, después se termina utilizando para otras cuestiones, pero bueno, esto se presenta en un proyecto balcones de madera que después a mitad de obra lo convierten en concreto y después, bueno, se terminan pasando los metros, entonces, bueno, por
Después
eso
del final de obra, todo vale.
es un poquito poner y empezar a ordenar y regular la comunidad y respetar el COU que es importante, ¿no?
Un COU que espera ser reformado, que todavía no se ha logrado hacerlo.
No, sí, se está trabajando y es difícil, ¿no? Ayer, por ejemplo, estuvimos con el tema de plusvalía y la discusión se hizo larga y no se termina logrando conseguir un consenso, ¿no? O sea, creo que va, hay una mayoría con un criterio como el nuestro, de acompañar. O sea, nosotros estamos planteando que realmente se cobre una plusvalía real y cercana al beneficio que va a tomar el particular. O sea, acá, cada vez que se hace una reforma, se da una excepción, el beneficiado siempre es el particular y nunca el Estado. Y indirectamente el perjudicado termina siendo el Estado, porque cuando yo en una zona unifamiliar se terminó aprobando un proyecto que sea multifamiliar o lo que sea, el impacto en la zona termina siendo mayor siempre, o sea, mayor circulación de gente, mayores líquidos que terminan volcándose a la calle, mayores prestación hay que brindarle desde la luz, el agua, el gas, las cloacas, o sea, todas esas cuestiones que hacen a la infraestructura. Entonces, realmente la herramienta de la plusvalía es importante primero para contrarrestar todo este desmedro de la gestión pública y después ir generando un también, que es el proyecto principal de este tema de la plusvalía, ir generando un fondo para tener un recurso para tomar acciones en cuanto, por ejemplo, los problemas habitacionales en Pinamar, ¿no? Uh-huh. Es un tema que muchas veces se habla y se dice, pero no se tiene la herramienta de cómo solucionarlo. Entonces, bueno, hay que generar la herramienta financiera para poder llevar a cabo medidas que solucionen ese problema, que es realmente delicado, ¿no?
Uh-huh. Vos sabés que me está dando vuelta en la mente una pregunta que me sorprendió. Yo justo el lunes y martes no estuve aquí en Pinamar. Yo te voy a poner un ejemplo. Una vez yo tenía que entrar en un trabajo y me hicieron un examen psicofísico muy exhaustivo. Cuando voy a la entrevista y donde ya la persona que me iba a dar el trabajo, supuestamente un gerente, un director de área, tenía mis antecedentes o lo que habían recabado con este examen, me hace hincapié en una sola cosa, me dice: usted es inseguro. Me marcó para toda la vida eso. Entonces yo trato en lo posible, claro, me puso un sello porque venía de afuera, te lo dice un amigo, vos lo mandás a donde sea, o tu mujer, o lo que sea, pero en este caso venía de afuera, era un certificado que me habían puesto. Me costó mucho superarlo y no creo que lo haya superado, porque soy una persona que si tengo que decidir entre blanco y negro, enseguida digo blanco y no cambio, por más que después diga el negro era mejor. Pero siempre he tratado de combatirlo eso. ¿Por qué se asocia a veces tu imagen con actos de soberbia? Digo yo, yo sí, creo que te he escuchado aclarándolo en algún punto, pero eso te marca, te asemilla, te joroba para algo.
Mira, justamente los otros días lo hablábamos con gente del equipo, ¿no?
Te voy a decir si es motivo de terapia.
No, para nada, porque, o sea,
conocemos el tema, ¿no?
Claro, porque uno sabe que no es así, o sea, pero lo importante sí es intentar revertir esto, a veces que es una imagen que se da, o sea, esto, gente del equipo y gente que trabaja con nosotros constantemente, uh-huh, es una de las cuestiones, dice, a veces tengo que aclararlo y sentirlo, o sea, qué bueno y sano sería que todos los pinamarenses trabajen con vos en algún momento, que estén con vos al lado, que participen en algo, porque a veces sí se genera esta cuestión de mostrar distancia. Y yo qué sé, a veces soy muy prudente, a mí me gusta mucho escuchar a los demás, o sea, entonces a veces eso genera, o sea, esto, si uno siempre está con una sonrisa y demostrándole al otro que sí, que está todo bien, sí, sí, demuestra otra cosa que bueno, que no sabe si lo está escuchando, si lo está, pero a mí me gusta siempre analizar, o sea, no soy interrumpido a la gente, o sea, me gusta escuchar lo que están transmitiendo, porque es lo que siempre digo, de todo el mundo se aprende algo.
El error se aprende.
El error es una de las mejores enseñanzas porque te deja, sí, marcado para siempre. Pero la sabiduría de los demás, y me parece que es importante escucharlo. A veces sí, a veces cuando escucho, lo escucho de una manera mucho más seria o en silencio, pausado, y eso genera a veces una demostración de ese tipo de persona, ¿no? Que bueno, que por suerte sé que no es, pero bueno, a veces es difícil que uno hable de uno.
No, pero uno sabe quién es. Cuando uno tiene convicciones, uno sabe quién es. En el caso de una persona que se dedica a la política, está bueno que sepa comunicar o mostrarse tal cual es, ¿no? Hay algo, evidentemente, en la lectura de los demás que puede hacer que lo lleven a una conclusión errónea.
Claro, sí. Por eso, bueno, es una de las cuestiones en las que estamos, en las que queremos trabajar y tenemos que trabajar para realmente mostrar a Maxi como es, ¿no? O sea, que es lo que quiere el equipo, porque, bueno, por suerte hay gran parte de la comunidad que me conoce, que sabe de las intenciones, que sabe por qué uno está haciendo esto, que no hay una ambición personal, de que uno no quiere llegar a ser, sino que uno está trabajando por poder revertir esta situación de tantos años, que uno no es que cree que se la sabe toda, muy por el contrario, a mí todos los días me enseñan todos a ser mejor persona y estoy agradecido, ¿no? Porque es constante el aporte de todos y siempre lo tomo desde la mejor postura. O sea, cuando alguien te viene a criticar constructivamente, es lo mejor que te puede pasar en la vida. Uh-huh. Lo importante es saber escucharlo, rescatar lo positivo y bueno, y revertir todas las cuestiones que te marcó cada uno.
A lo mejor sos un tipo hermético en algunos casos, en tu vida personal, en mostrarte. Porque a lo mejor detrás de ese tipo que uno ve suficiente, ¿no? Una persona que como que ataja todos los penales y maneja todas las situaciones, hay un tipo más sencillo, un tipo más como más permeable, como más emocional, y que uno a veces por defenderse no lo muestra.
Sí, no, sin lugar a duda.
La imagen pública que uno da.
Sí, sin lugar a duda es así, o sea, soy una persona familiera,
por eso,
de emocionarme, de llorar mucho, o sea, me pasa.
Yo soy un llorón de primera, claro. Te emocionas con los hijos, yo con los nietos, con un montón de cosas, ¿viste? Pero está bueno como candidato, te lo damos como un consejo acá de la producción, comunicar todo eso. Lograrías más cosas.
Sí. Y bueno, sí, es una de las cuestiones importantes. Yo siempre lo cuento como anécdota, con mis amigos. Hay películas que uno las vio de chico y sí, le generaban un movimiento que era, qué linda película. Y después de que uno es padre, que realmente empieza a mirar la vida de otra forma y los valores son otros y los sentimientos se potencian, y cada vez que vuelvo a mirar esas películas que son de la verdad que películas ícono en la historia, uno llora como un marrano y la verdad que a uno no se le cae nada, porque es lo que digo, o sea, uno o sea liberar esos sentimientos que uno tiene constantemente,
más cuando te juegan los hijos,
las preocupaciones que uno tiene sobre sus hijos, o sea, esto yo no me olvido más el día que nace mi primer hijo hace 10 años. Bueno, yo en cuanto me lo da el pediatra, lo tengo en brazos, todo, bueno, salgo afuera, se lo doy a mi vieja, y cuando se lo doy a mi vieja, agarro a mi viejo que estaba al lado, lo abrazo y le digo, entendí todo lo que no lograba entender y comprender, y te juzgaba y te criticaba, lo acabo de entender todo.
Lo que pasa es que los pibes te dan un montón de respuestas que vos hasta ese momento no tenías.
Y que a mí cuando me dieron a Joaquín así con 3 kilitos y pico en la mano, lo miraba y yo, ¿cómo hago para cuidar esto? O sea, ¿cómo protejo esto de este mundo? O sea, fue todo lo que te viene en un momento a la cabeza. Uh-huh. Bueno, es lo que a uno lo termina y le abre la cabeza, y hay que realmente empezar a pensar y planificar y pensar en todo lo que puede pasar de acá en adelante.
¿Qué edad tiene Joaquín hoy?
10 años.
Uh-huh. O sea, 10 años está...
Sí, no, ya está hecho un bandido.
¿Pegote con el padre?
Sí, pero bueno, él muy pegote y bueno, yo en estos días estoy muy lejos, uh-huh, lamentablemente, pero bueno, intento hacerme el espacio y estar porque es importantísimo, ¿no? Y aparte que no solo importantísimo para ellos, sino para uno. O sea, es el cable a tierra, llegar a casa, estar con los chicos un ratito. Bueno, es como ahora la mañana.
Hoy le podés contar a Joaquín a la noche, cuando lo veas, a la tarde, que estuviste hablando de él en la radio.
Y bueno, sí, le vamos a contar y que después escuche el audio y que bueno, y que recuerde ese momento, que se lo cuento, ¿no? Todos los días, porque bueno, está en la edad en donde él te pide y quiere hacer un montón de cosas que uno tiene que decir, mira, mi amor, vos todavía sos chico, o sea, papá y mamá te quieren cuidar, o sea, todas esas cuestiones que es difícil. En esta edad, o sea, van creciendo a paso agigantado y bueno, y hoy todo se renueva, ¿no? Ahora tengo el nuevo que tiene 11 meses, que es el que, bueno, el que te despierta los manotazos, los bifes, llorando, sí, y bueno, todas esas cosas, bueno.
Que termina, la pareja renueva. Termina durmiendo en un borde de la cama, cada uno.
Uno no sabe cómo, pero parece contorsionista y termina durmiendo en 1 centímetro cuadrado, pero bueno, son las cosas que enseña la vida.
Me alegro mucho por esta charla que tuvimos y bueno, agradecerte la buena predisposición que tenés siempre de llegarte desde la radio y charlar.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y siempre es un gusto, la verdad, porque haces sacás de mí la parte que a veces cuesta y que es importante que la gente se entere, y bueno, te lo agradezco. Y aparte ese es un gusto, ese, uno se siente bien, no solo la buena música pone Rodrigo, los ricos mates, sino tu acompañamiento, Raúl, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes, estar en un momento de la vida de otro está bueno eso, porque es como, si uno analiza el hecho vital, ¿no?, de todas las cosas que se ponen de acuerdo en uno para que uno viva y le dedique 15 minutos a otra persona, eso hay que valorarlo siempre. 20 minutos después de las 9 hacemos radio hasta las 10 de la mañana.